Un verdadero placer saludarte, Carca. Somos Willy y Leo, quien te habla desde Radio Nacional Santa Fe. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Willy y Leo. Buenas noches a todas las personas que los están escuchando y a las chicas y chicos que tengan por ahí en la producción. Que me guste sería muy acotado el asunto. La verdad es que he sentido desde los primeros momentos de mi raciocinio una admiración absoluta y perdida por Leonardo Fabio.
¿Qué es lo que más te llamó la atención en aquellos momentos, Carca, cuando lo escuchaste por primera vez?
Mirá, en el primer disco había una versión del tema de Pototo, de Almendra, y por ahí entré a muy corta edad, dado que ese disco fue ultra super popular, y de hecho después entablé una amistad con Vico Berti, quien es el autor de Fuiste Mía un Verano. Quedamos en hacer una canción juntos y qué sé yo, y bueno, y un poco por los trajines de la vida de ambos, todavía lo tenemos en veremos. Pero bueno, después qué sé yo, entré en el Dependiente, en películas de culto, viste, que no solo despiertan pasión acá, sino en todo el planeta. Y bueno, su cosa también de esa convicción peronista, entiendo perfectamente a la gente de esa generación, a la cual Perón le dio cobijo, calor, comida y posibilidades. Mi padre ha sido uno de esos indigentes a los que Perón acogió como hijos propios, ¿no? Ese gobierno con Eva hizo eso con esa gente. Entiendo perfectamente que agarrate el culo si eras el enemigo, ¿no? Entiendo perfectamente las dos caras, pero por mi padre y su fanatismo desmedido, no desmedido, pero su fanatismo, ya con eso ya es mucho, mi padre y su fanatismo con Perón, entendí perfectamente esa generación por qué amaba tanto al general, y ese amor y esa sensibilidad también siempre me generó mucha empatía con Leonardo. Aparte es una bestia, es una bestia del carisma, básicamente.
Hola, Carca, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy. Realmente es un gusto hablar con vos porque, bueno, uno que te sigue cuando era adolescente de Tía Newton, generacionalmente estamos cerca. Vos cumpliste 50, yo voy por los 49, somos clase 70 los dos. Pero bueno, uno te escuchaba de Tía Newton cuando llegaban escasamente cassette acá a la ciudad de Santa Fe. Después, bueno, me terminé de enamorar fundamentalmente con A Un Millón de Años Blues, con el cual nos volaste la cabeza a todos. Y justamente A Un Millón de Años Blues, este discazo que pariste como segunda placa hace 25, cumple 25 años. ¿Qué recuerdos tenés de ese disco y qué es lo que te marcó? Porque escuchándolo con el tiempo, uno percibe el rock psicodélico, pesado, argentino, Papos Blues, El Reloj, Box Day, Color Humano, Pescado Rabioso. Pero, ¿cómo lo concebiste y qué recuerdos tenés a 25 años de publicado?
Los recuerdos que tengo son bastante exóticos, por así decirlo. Y te vas a dar cuenta porque lo que recuerdo es una como una especie de, no desilusión, pero sí Miss Universo había sido como demasiado exitoso para los críticos de rock de ese entonces, y entendí Ojo que estoy diciendo para los críticos de rock, ¿no? Claro. No, fue algo, como ya sabemos, absolutamente underground, como casi toda mi obra también, pero en ese momento con más razón porque recién empezaba. Pero fue un hito que alguien desconocido se presentase con una obra así y tal y cual. Y ahí entendí que uno podía volverse un monigote de esos payasos que constituían la prensa especializada de ese momento, o realmente hacer música por el mismo hecho por lo mismo que me ha impulsado a hacerlo, ¿no? Hacer el primer disco, el segundo y el décimo, no importa. Lo que recuerdo es okay, qué sé yo, si ya sé que puedo ser, ya sé que les puedo dar algo que ustedes van a creer que es cool, ¿viste? Sí. Pero no, lo cool no es cool, lo cool es viejo, lo cool es algo que si está de moda y si se pone de moda no sirve, porque de moda no rompe ningún esquema, los esquemas se rompen antes, la moda es la absorción de la rotura de esquemas o de la intención de la rotura de esquemas, y yo no estoy en eso, no porque tenga algo en contra de la moda, o sea, no ni me importa, porque no es mi métier en esta vida. Entonces, a sabiendas de su pacatería, hice Un Millón de Años Blues, que básicamente era lo más uncool que se podía hacer en ese momento, incluyendo sobre todo la palabra blues, y levantando data bastante tangible de un periodo del rock argentino que vos definiste muy bien, pero también el gesto en ese momento era acompañado por gente como, qué sé yo, John Spencer Blues Explosion o Beck, qué sé yo, más tarde sería Jack White o alguno de esos. Hubo jóvenes que se interesaron en la música que los marcó y que luego tuvieron otra lectura de esa música. En realidad, en Un Millón de Años Blues se mezcla, para mí, Papo's Blues volumen 1 con el segundo de Beck, y te digo más, Beastie Boys. Se entiende que no, que se entiende que no sea lo primero que uno siente, pero están ahí en las cajas de ritmos, está ahí en la locura que se le dio a ese disco a pesar de los cero recursos que teníamos en ese momento, y en esa bipolaridad que encierra Miss Universo y Un Millón de Años Blues, forjé mi personalidad y mi personaje, si querés, para con el afuera. Esa ambigüedad en esos dos discos marcaría después todo lo que hice hasta ahora.
Y vos sabés que, Carca, escuchándote obviamente atentamente y disfrutando de lo que decís y conociendo y aprendiendo, vos hablabas de un disco uncool que iba contra la corriente, y vos sabés que inmediatamente se me vino a la cabeza Patria o Muerte de Don Cornelio y La Zona, que cuando todos esperaban ese exitazo o que venga la segunda parte de Ella Vendrá, Don Cornelio y La Zona lo que hizo, sacó un disco totalmente oscuro con algunas...
Sí. Hermoso gesto,
sí, sí.
Artístico que yo tuve la suerte de presenciar generacionalmente, y la irrupción de esa música en la radio,
sí.
Con el Rosario en el Muro, era el corte, uno de los primeros guaguas No, Rosario en el Muro era el segundo corte del primer disco, perdón.
Sí.
Esto, yo me acuerdo que el disco era era espectacular, que la poesía se había vuelto oscurísima, y fue un disco, fueron dos discos que tuve apenas salieron, obviamente, y seguramente ese gesto de Palo y su banda seguramente me marcó, claro, porque eso, yo en Patrio Muerte estaba perdón, medio en Tía Newton, me parece, sí, todavía.
Uh-huh. La verdad, Carca, que tenemos muchas cosas para hablar con vos, pero seguramente renovaremos el contacto porque nos encanta esa brecha, no es brecha, ese portal que se abrió, musical, que tiene que ver mucho con tu generación, con tus consumos culturales. Y en tu último lanzamiento, en Mi Amigo del Bosque, venimos más en el tiempo, vos estableces un link, lees que hay un vínculo con Miss Universo, vos hablabas de que se fue forjando tu personalidad, tu personaje, y ahí interviene como productor Daniel Melero. Quería que nos cuentes un poco sobre la decisión de esta canción, grabada entre 2017 y 2020, la participación de Daniel Melero. ¿Qué significa para vos esta canción en definitiva?
Mirá, te voy a romper toda la fantasía, porque la verdad es que con Dani somos hermanos de la vida, es uno de mis hermanos mayores, es quien me ha dado la, entre muchísimas otras personas, pero él ejerció un quiebre en mi historia musical. Yo creo que él me convierte en un artista y me hace abandonar el yo músico, que mucho no sirve si no hay riesgo, si no hay locura, si no hay libertad. Yo, qué sé yo, podría tocar, si querés, como, no sé, el guitarrista de, qué sé yo, de no sé, imagínate uno que toca bien, bueno, yo eso te lo puedo hacer. Ahora, me banco que un montón de giles digan que yo no sé tocar o que la concha de su madre, solo porque lo que más me interesa es crear mi propio lenguaje con mi guitarra y mi distorsión. Yo creo que nadie putamente suena como Carca. Uh-huh. Y hay muchísima gente, hay muchísimos chicos nuevos y qué sé yo, que fascinados con ese sonido y que quieren sonar con ese sonido de guitarra que hemos forjado a través de tantos discos. Eso me parece más interesante que qué sé yo, que demostrar que uno puede tocar los solos de tal o de cual. Eso nunca me interesó. Me parece triste ir atrás de hasta incluso del mejor, ¿no? O sea, no, odio eso, esas cosas de cover de Hendrix o de qué sé yo. No sé, no cuando veo cosas así, no me gusta, porque prefiero gente que sea quizás menos amable al oído, pero que me esté proponiendo algo iconoclasta, algo novedoso. ¿Para qué quiero uno que me está haciendo los temas de Hendrix, si ni siquiera Hendrix, y encima lo mejor que tuvo Hendrix es que era un compositor alucinante del futuro? O sea, no ni me interesa. Viste, contra todo eso hay que luchar a la hora de abandonar el ego de un músico y ser más permeable a la cuestión final de qué va a pasar con esa pieza musical. Y si no tenés que tocar, no toques, y serán otras las cosas que embellezcan esa pieza. Melero me enseña, en resumidas cuentas, la magia de poder construir música desde el no músico, claro, y disfrutarlo.
Y bueno, te quería hacer una pregunta cortita, Carca. Vos hablabas justamente del tema de versionar de manera diferente canciones. No sé si tuviste la posibilidad de escuchar la versión que hace Rolando Bruno de Príncipe Oscuro y qué te pareció, porque es realmente diferente a esa versión majestuosa que hiciste en A un Millón de Años Blues.
Me alucinó, la verdad que me parece de una empatía y de un conocimiento y de una comprensión del asunto, muy muy honesta, muy honrada, muy incluso como súper agradable, ¿viste? Uh-huh. Para mí también entender que una buena canción, es versionable de una manera tan distinta y a la vez tan llamativa y tan linda, eso reconfirma que la canción es una buena canción, que se banca varias formas.
Carca, artista argentino, realmente un placer escucharte. Para hablar, hacer un pantallazo sobre tu historia musical y detenernos por un momento en Mi Amigo del Bosque. Han quedado temas, sí, para próximas conversaciones, por ejemplo la participación en Sancocho Estéreo junto a Los Espíritus, pero bueno, ya habrá otro encuentro a medida que vayan saliendo los singles. Te agradecemos mucho el contacto, un verdadero placer hablar con vos.
Por favor, un placer, gracias.
Y nos despedimos escuchando la canción de la cual tanto hablamos, Mi Amigo del Bosque.